Llevo días con toda esta tragedia de la Dana y las historias que vamos recogiendo aquí en la ventana. Llevo días pensando en algunos de los grupos valencianos que se han asomado a menudo a estos micrófonos, como Santeiro y los Muchachos. Tengo canciones suyas por ahí metidas en la cabeza, y esta, que habla del paso del tiempo y de las posibilidades de cambiar algunas cosas, me parece que es muy oportuna para volver, como hacemos cada día, a recopilar historias de este tipo. Historias, sí, de pérdidas y de reconstrucción. Vamos a saludar a un afectado, yo diría que casi multiafectado, ¿no? Es vecino de Massanassa, por lo tanto, bueno, duro. Es autónomo en ese municipio, tiene un despacho de abogados y además es concejal del ayuntamiento. Fran Raga, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, Carles?
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, gracias por esperar, que nos ha salido la noticia esta de la falsa muerte de Aramburu y te hemos tenido ahí un ratito y sé que andas liado. Oye, déjame empezar por la parte de la abogacía. Tu despacho está a 150 metros del barranco que se desbordó el 29 de octubre, lo inundó todo. Pero oye, esto, aparte de a ti y al despacho, como es obvio, afectará a decenas de clientes. ¿Qué pasa con esto?
Efectivamente, pues Carles, como bien decías, nosotros somos cuatro compañeros, cuatro abogados jóvenes, tenemos ya, pues bueno, 6 años de experiencia laboral aquí en el pueblo, porque bueno, empezamos dos, hoy en día somos cuatro, y bueno, trabajamos aquí en Massanassa, empezamos, para serte sincero, alguno no había acabado ni el máster, o sea que empezamos muy jovencitos y la verdad es que bueno, tenemos un despacho, como bien decías, en la avenida principal, a 150 metros del barranco, y vamos, a mí literalmente me pilló dentro, y claro, pues imagínate la destroza, no solo, como bien decías, lo material, sino también, claro, todas esas personas que están afectadas, pues porque sus expedientes han ido literalmente a la basura, en el sentido de que muchos documentos pues están llenos de barro y son irrecuperables.
¿Y ahora qué pasa, Fran, con esos documentos y con esta gente?
Pues contamos con la ventaja de que muchísimas de las cosas ya estaban digitalizadas. Sí que es verdad que hay algunas otras, sobre todo expedientes que estaban vivos, con los que estábamos trabajando esos días, porque claro, los expedientes pues no son de un día para otro, ¿no? Trabajas con ellos semanas y semanas. Hay cosas que costará mucho de recuperar y será una labor ardua pues de ir de juzgado en juzgado, si es que eso es posible, porque los juzgados nuestros, que son los de Catarroja, también están afectados, ¿no? Entonces tenemos mucha gente paralizada, pues yo, por ejemplo, me dedico profesionalmente al tema del derecho de extranjería y, claro, por ponerte un ejemplo, las juras de nacionalidad, que como te decía, los vecinos de Massanassa dependen del juzgado de Catarroja, que es el juzgado decano de la zona, pues no se están pudiendo realizar, por ponerte uno de muchos ejemplos, ¿no? O yo qué sé, juicios suspendidos, quiero decir, así, esto es judicialmente una parálisis pues comparable a la de la pandemia, ¿no? Aunque a pequeña escala.
Qué barbaridad.
Afecta a un par de partidos judiciales.
Cuando decía que eras multiafectado, tus padres viven al ladito del despacho, también en un bajo, también se inundó, ¿verdad?
Exacto.
Tu tío tiene un taller de tapicería que también ha sido afectado. Creo que el día de la Dana fuiste a ver a tu abuela. ¿Cómo está? ¿Cómo lo está viviendo?
Claro. Pues fíjate, Carles, mi abuela tiene 81 años y ha vivido lo que aquí decimos la riguá, ¿no? La riada del año 57. Y a pesar de que le habíamos prohibido literalmente subir al piso de arriba porque hacía unas semanas había sufrido un pequeño ictus y la movilidad, pues bueno, la tenía un poco afectada, la mujer a oscuras y a gatas pudo subir una escalera muy empinada que tiene y cogió algo de comida y se acostó a dormir. Y te puedo contar que mi padre intentó salir en varios momentos y entre gritos yo lo paré porque claro, era imposible. Vivimos, pues no sé, a unos 500 metros de ella y él, claro, lógicamente quería ir a ver a su madre, ¿no? Lo tuve que parar. Y bueno, mi abuela afortunadamente está bien. A la madrugada siguiente, a las 3, 4 de la mañana, cuando paró de pasar agua, pudimos ir a verla, estaba bien. Muy afectada, como es obvio, y bueno, claro, en fin, como estamos todos, ¿no?
Estamos viendo que, bueno, hemos visto que la mitad de las víctimas de la Dana tenían más de 70 años, es el caso de tu abuela. Viste a tu abuela y a tu padre en peligro. Claro, ¿cómo eliges? ¿Cómo priorizas tener cuidado de uno sobre otro?
Pues es muy complicado. Mira, yo ya no tanto a lo mejor de padres e hijos. A mí el otro día me contaban la historia de un vecino de aquí del pueblo, que bueno, no, como no se dicen nombres no pasa nada, pero está en el tratamiento psicológico porque vio delante de él tragar a una alcantarilla, una trapa, tragar a una persona a la que estaba intentando ayudar. Quiero decir, o hay una historia, por ejemplo, de un chico marroquí de aquí del pueblo que es muy querido porque es el regador de gran parte del término municipal, que salvó a 7 personas porque les tiró una sábana desde el balcón y estaba muy dolido porque a otra persona no le pudo echar una sábana. Es que, claro, aquí se han vivido momentos muy, muy, muy complicados, ¿no? Claro, dile a un hijo que se quede en casa y no vaya a ver a su madre, ¿no? Sí. Es que eso es muy duro, muy duro. Y vivimos en un shock permanente desde ese 29 de octubre y, bueno, no sé, aquí un comentario que se escucha mucho es el de, es que no puedo llorar. Claro. Y los psicólogos que acudieron también, ¿no?, a prestar atención al ayuntamiento y demás, nos contaban que era normal porque nos hemos puesto, como yo digo, en modo ayuda. Estamos en modo ayuda, ayudándonos pues unos vecinos a otros, unos comerciantes a otros, gente anónima venida de toda España, incluso del extranjero, ayudándonos, ¿no? Y estamos en modo ayuda y no te da tiempo a pensar, ¿no? Yo muchas veces esto lo pienso pues cuando hablo pues con gente externa como vosotros o cuando hablo con algún amigo que me llama desde fuera de la zona afectada, ¿no? Ahí es cuando lo verbalizas, es cuando eres realmente consciente de esta catástrofe, ¿no?
Fran, estás hablando, claro, como vecino y afectado en primera persona de todo el desastre que hemos visto y que nos estás narrando. También eres concejal y estamos todos viendo este lío de la gestión política de este desastre. Yo no sé, desde ese punto de vista, cómo se te queda el cuerpo, si te anima a seguir en el mundo de la política o si te dan ganas de tirar la toalla y dedicarte a otra cosa, ayudar a tus vecinos.
Pues mira, un comentario que se escucha mucho aquí en el pueblo es que la primera línea que ha funcionado muy bien ha sido la municipal.
Sí, señor.
Es decir, aquí los ayuntamientos, yo pertenezco a un partido que está en la oposición, pero hemos colaborado con el partido que gobierna, quiero decir, codo con codo desde el primer momento, con muchos aciertos y con muchísimos errores, como no puede ser de otra manera. Y los vecinos nos dicen eso, que lo municipal ha funcionado. Mira, fíjate, yo hay una cosa y es la única crítica que quiero hacer, pero quiero hacerla, y es que a mí me sorprende muchísimo que tengamos... mira, yo ahora mismo estoy en la ventana de mi casa, estoy viendo una furgoneta de la Policía Municipal de Madrid y no he visto prácticamente policía local de Valencia, que es nuestra capital. Ha venido Policía Municipal de Massamagrell, de Pusol, de Silla, de la Vall d'Uixó, de Villarreal, que quiero mandarles un fuerte abrazo porque nos mandaron un montón de maquinaria el alcalde de Villarreal, alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, todos los colores. Sin embargo, yo personalmente he echado en falta que nuestra capital nos echase una mano en ese sentido, ¿no? Y bueno, no, tampoco quiero entrar en los mensajes que llegaron a las 8 de la tarde o la ejecución posterior, ¿no? Pero lo que sí que nos dicen los vecinos es que esa primera línea, que muchas veces somos los ayuntamientos, ha funcionado aquí. Ya os digo, concejales de todos los colores políticos, unos encargándose de la comida, otros de un poco más tarde ya, ¿no?, del material escolar, de la maquinaria. Eso, en eso estamos, quiero decir. Yo recuerdo, por ejemplo, en un momento de caos, porque hubo un momento en que nos empezó a llegar donaciones de toda España, que es algo muy, muy de agradecer. Llamé a la alcaldesa del pueblo más pequeño de España, que es Llocnou de la Corona, que es de un partido distinto al mío, y le dije, mira, soy tal, ¿qué necesitas? Te envío un camión para allá. Y la señora me lo agradeció sin conocerme prácticamente de nada, ¿no? No sé, han sido momentos muy, muy complicados. Yo he tenido la ocasión de hablar con algún concejal del Ayuntamiento de Catarroja y tal, pero es que, para que os hagáis una idea, yo en estos días que han pasado, que es prácticamente ya un mes, he salido en 3 ocasiones, literalmente, en 3 ocasiones de mi término municipal, quiero decir, pero como yo todos, o sea, ya. Vivimos en nuestra pequeña burbuja, ¿no?
Bueno, pues Fran Raga, abogado, concejal y vecino de Massanassa. Oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana y, hijo, de todo el ánimo del mundo, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque es importante que esta historia que nos ha pasado no se olvide.
No se olvidará.
Seguimos necesitando maquinaria pesada, necesitamos maquinaria que extraiga lodo y fango de los garajes que los tenemos inundados, y sobre todo que no nos olviden, que vengan a llevarse toda la basura que todavía hay, todo el fango que todavía hay, porque la verdad es que hemos recibido avalanchas de voluntarios, pero pero no pueden irse, porque si no estamos auténticamente solos.
Un abrazo, Fran.
Muchísimas gracias, muchas gracias.